Voces RCN con Cristina Castro y Antonio Navarro Wolf, y también con David Barguil y con Rafael Nieto Loaiza. Y el siguiente tema o la siguiente pregunta la hace Alejandro Villegas.
Sí, sí, continuando con este tema de las visas, pues llamó la atención que varios magistrados a los que se les había suspendido el visado, pues han salido a decir que ya la embajada les ha dicho que se va a restablecer ese documento. Si existían estas sospechas, ¿no es un poco extraño, no es un poco ambivalente, senador Navarro, ex senador Navarro? Pues esta decisión de la embajada.
Bueno, lo que pasa es que yo me pregunto, cuatro magistrados en un periodo muy corto de tiempo sufren, digamos, una sanción de esa naturaleza. Pues es una sanción. Yo, por ejemplo, pues coincido en que sí, no tener visa o sí tener visa, desde el punto de vista práctico es irrelevante, pero es una sanción. Por si la visa se la quitan, si ha cometido alguna falta, o tiene un proceso para que puede terminar con una condena. Entonces, ¿para qué le quitan la visa a dos de a los cuatro, si después se la van a devolver o van después de que se conversen con dos de ellos, van a tomar la decisión de restaurarle el derecho a tener visa? Ahí es donde la coincidencia la tiene sospechosa, la coincidencia con lo que estamos decidiendo, con la posición del gobierno de Estados Unidos, con el gobierno que tiene actualmente los Estados Unidos, es lo que es sospechoso y lo que nos lleva a decir si hay algo que parece ser más que simplemente una decisión unilateral y, digamos, sana del gobierno de los Estados Unidos sobre a quién le permite ingresar a sus países y a quién no.
Doctor Nieto, ¿también le llama la atención eso?
A ver, yo resaltaría, mirando la otra cara de la moneda, sí, es verdad, aparentemente se le ha quitado, y digo aparentemente aunque todos estamos especulando de a quién se les ha quitado y quiénes no, se les ha quitado la visa a cuatro magistrados, tres de la Corte Constitucional y uno de la Corte Suprema de Justicia. Pero la pregunta que uno se haría es, ¿y por qué no se los quitaron a todos los de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y a todos los magistrados de la Corte Constitucional? ¿Por qué unos específicamente? Y yo creo que ahí hay unas razones de peso. Es decir, eso no se hace nunca de manera gratuita. Eso no se hace. Además, no pueden hacerlo por ley como un mecanismo de presión política. Esa es mi primera reflexión. Yo creo que en las próximas semanas habrá información que muestre por qué los Estados Unidos han retirado algunas de esas visas. Y hemos sabido que se han retirado porque los magistrados a las cuales se han retirado acudieron a las salas plenas de sus corporaciones a decir que les habían quitado las visas, buscando solidaridad de grupo, y yo creo que se equivocaron, insisto, los otros magistrados en esa solidaridad de cuerpo. Esa es mi primera reflexión. Agrego otra adicional. ¿Por qué esta queja de injerencia de los Estados Unidos cuando ejercen una competencia soberana, la de otorgar o la de quitar unas visas, y en cambio la gente no se quejaba, o corrijo, algunos nos quejamos, pero muchos otros no, que hoy sí están indignados, cuando tres extranjeros deciden la composición de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz? Y doy solamente ese ejemplo. ¿No era eso mucha mayor injerencia? Cuando además, evidentemente, en ninguna otra parte del mundo los extranjeros han decidido cuáles son los jueces de una corte nacional. Hombre, aquí tenemos, hay que decirlo con claridad, una doble moral que no tiene sentido seguir defendiendo.
Cristina Castro, ¿le llama también la atención eso, que se hayan restablecido esos documentos? Cristina. Senador Barguil.
La comunicación.
Sí, tenemos ahí dificultad. Senador Barguil, ¿qué lectura se le puede dar a esto?
No, decíamos en los comerciales que luego del caso de Andrés Felipe Arias, con el asilo que solicitó en Estados Unidos, hubo un cambio en la política por parte de la embajada americana frente a los visados de quienes tienen investigaciones. Y lo que decidió la embajada americana para evitarse ese tipo de situaciones fue suspender las visas mientras se surten esas investigaciones, es decir, de manera preventiva. Lo que no significa que se den suspensiones definitivas, sino mientras se dan las investigaciones. Pero yo vuelvo a repetir que, como lo decía Rafael, estamos en el campo de las especulaciones de a quién se les quita, a quién se les restablece, por la confidencialidad que establece la ley americana en esa materia.
Si ustedes me permiten, yo voy a ser todavía más polémico. si a los Estados Unidos se les antoja quitarle la visa a unos magistrados porque en su opinión no son las razones, pero digo, si fuesen, en su opinión, no les gustan las decisiones que se han tomado en materia de extradición y en materia de glifosato, ¿no están en todo su derecho de hacerlo?
Pero doctor Nieto, no se podría interpretar como un acto inamistoso con los acuerdos de cooperación.
No es un acto inamistoso, es una decisión. Esos señores están tomando unas decisiones en contra de lo que yo creo que es prudente y positivo en las relaciones bilaterales, y por tanto yo considero que no tienen por qué estar en mi territorio. Ahora, los magistrados tienen que fallar, y yo he insistido una y otra vez en eso, con independencia de si les dan o les quitan las visas. Es que eso no puede ser de ninguna manera una consideración de un magistrado para tomar ninguna decisión.
Pero Rafael, lo que pasa es que si eso fuera así, como algunos sospechamos que es así, pues es un acto inamistoso no con los magistrados, sino con Colombia. Porque yo estoy de acuerdo, los magistrados tienen que tomar sus decisiones absolutamente con independencia de este tipo de situaciones y de presiones, pero interferir en decisiones soberanas de un país, pues no es algo que podamos ver con buenos ojos. Porque, repito, no es poder viajar o no a Estados Unidos, es que quien le retiran la visa es alguien que está subyúdice de alguna manera, ha cometido algún tipo de falta o está siendo procesado, o de todas maneras se ha comportado irregularmente, de manera que señalar a personas que se han comportado irregularmente, sin decirlo expresamente, pero sí a través del mecanismo de la visa, es una interferencia inaceptable en la soberanía de Colombia, que no podemos ver con buenos ojos.
Pero es que ahí es lo que no veo, Antonio, yo no veo la interferencia con la soberanía, la decisión se toma, y los gringos no les gusta la decisión y toman la suya por su lado. ¿Pero por qué se va a entender que es una interferencia? Simplemente una decisión soberana, la de Colombia, tomando unas decisiones. Yo confío que aquí se restablezca la extradición y confío en que se renueve el glifosato. De entrada lo digo. Pero digo, si las decisiones de las Cortes fueran esas otras, pues son decisiones de órganos dentro del Estado colombiano que tendrán que respetarse dentro del Estado colombiano. Pero los Estados Unidos no tendrían por qué aplaudir o quedarse en silencio en relación con esas decisiones, porque a ellos los afecta directamente. No es una decisión que le importe solamente a Colombia, no es una decisión que afecte solamente a Colombia, es una decisión que le importa a los Estados Unidos, que le importa a otros estados y que afecta a los norteamericanos, y por tanto están en su derecho de opinar sobre ella. Eso es lo que yo quiero resaltar.
El momento en que lo hicieron, la coincidencia con las decisiones que se están tomando, es lo que es sospechoso. Por ejemplo, al representante de la Cámara Cárdenas, le citan o anuncian que le citan la visa después de una reunión con el embajador de Estados Unidos que fue bastante compleja. Si le iban a citar la visa, pues no la citaron antes. Por eso la citan después de esa reunión. Ahí es donde esa coincidencia es la que es sospechosa.
Yo no tengo ni idea cuál es la razón de Cárdenas, pero especulemos. Lo que dicen, y es una especulación, insisto, es que Cárdenas hace pública una información que se había pedido que fuera confidencial, lo que se discutió en esa reunión. Ok, si el señor Cárdenas rompe la norma de confidencialidad del almuerzo o la cena o la reunión que ha tenido con los norteamericanos, ¿no están los norteamericanos en todo su derecho de decirle al señor Cárdenas, hombre, su comportamiento no me parece correcto, yo le quito a usted la visa? Yo vuelvo a insistir, en estos temas, las decisiones que se están tomando por parte de las instituciones en Colombia,
pero venga,
no son decisiones que afecten solamente
mi preocupación
a los
fondo,
colombianos.
Mi preocupación de fondo, Juan Carlos, es que esto no para aquí. Y es un poco lo que todos sabemos que se ha dicho y se ha expresado. Hay unos acuerdos de cooperación. El gobierno americano todos los años le entrega unos muy importantes recursos al país, primero frente al Plan Colombia, ahora frente al Plan Paz. Esos recursos están allí sobre la mesa, la certificación está allí sobre la mesa. Hay dos retos enormes, extradición y erradicación de cultivos ilícitos, con las cifras récord que tenemos. que tienen un impacto no solo, por supuesto, en las relaciones bilaterales, sino pues todos estamos viviendo hoy un gravísimo impacto en el tema de la seguridad. Sí. Mire, el sur de mi departamento, el sur de Córdoba, Juan Carlos, está viviendo casi que las épocas de la crisis paramilitar, cuando eso estaba tomado por los paramilitares. Asesinan gente todos los días, desplazan gente todos los días. Ya vivimos casi que una masacre en la ciudad de Montería la semana anterior. Es decir, esto se ha trasladado a los otros municipios de Córdoba. Es gravísima la situación. ¿Qué lo alimenta? Pues el narcotráfico. Todas estas estructuras criminales. Entonces aquí, esto no va a parar en este episodio de las visas. Es lo único que quiero dejar aquí sobre la mesa.
Antes de que Alejandro Villegas haga la pregunta a Cristina Castro, con quien ya restablecimos la comunicación, dos oyentes me envían por redes sociales dos observaciones. Una, con respecto al caso de John Jairo Cárdenas, representante de la Cámara, a quien le retiraron la visa, dicen que lo que pasa es que él recibió 150 millones de pesos en su campaña, según dicen las noticias, y estoy viendo aquí justamente titulares de Noticias RCN, de Carlos Bermeo, aquel fiscal que, recordemos, se supone que recibió un dinero para aparentemente evitar la extradición de Jesús Santrich, que había estudiado en la Universidad del Cauca. Y otra persona me envía también por redes sociales y me dice que también le sorprende que no hubiera quejas de presiones a los magistrados de las Cortes cuando hubo un almuerzo del expresidente Juan Manuel Santos con dos o tres magistrados en un restaurante en Bogotá, que donde estaba el doctor Alejandro Linares y creo que la doctora Diana Fajardo. Pero bueno, Alejandro Villegas, ahí está Cristina Castro.
Sí, Cristina, es que estábamos comentando sobre el hecho, por lo menos curioso, que se hayan retirado y dicen ahora los afectados que les han restablecido los visados. ¿Qué cree que hay ahí detrás?
A mí sí me parece, Alejandro, muy simpático el tema de que a uno le notifiquen que le quitan la visa y luego le digan que no le quitaron la visa. Uno recuerda otros casos muy mediáticos en los cuales esta situación se ha presentado y las personas verdaderamente se enteraban que les habían quitado la visa casi que cuando estaban a punto de abordar el avión en el muelle internacional o en una escala en un país para llegar a Estados Unidos. Entonces, ese cambio como de las formas como se realiza pues esta sanción, porque estoy de acuerdo con el ex senador Navarro de que se trata pues de una sanción a una persona, pues hace ver que es bastante disidente el mensaje que ellos quieren enviar, sobre todo porque las circunstancias judiciales que rodean a los magistrados de la Corte Constitucional pues son bastante importantes. Ellos están a puertas de tomar una decisión fundamental sobre el futuro de esas objeciones del presidente Duque, que tienen que ver con el punto que más le importa a Estados Unidos, que es la extradición. Estamos hablando de dos magistrados que han tomado, han hecho ponencias fundamentales, pues Diana Fajardo, recordemos que fue la que hizo esa gran ponencia sobre el primer acto legislativo que se discutió en la Corte Constitucional, y el magistrado Lizarazo, pues fue quien hizo la ponencia de la ley estatutaria. Creo que hay bastantes dudas sobre cuál sería la razón por la cual se la retiraron a Eider Patiño, y también la razón por la cual a él es el único que no ha dicho que se la han devuelto. Se ha dicho que es por una sentencia de comunidades indígenas en las cuales pues la Corte Suprema niega la extradición de una persona que estaba siendo solicitada por Estados Unidos. Sin embargo, como bien dijo la Embajada de Estados Unidos en su comunicado, pues estos expedientes son confidenciales y la verdad, Juan Carlos y Alejandro, es que nunca se sabrá la razón específica por la cual les retiraron la visa o les hicieron el amague de que les retiraban la visa.
Bueno, les queremos preguntar por otro asunto a nuestros invitados hoy. Tiene que ver con una alianza que parece que se está gestando importante, que puede cambiar el mapa político de Colombia, o por lo menos la geografía, el dibujo de lo que es el Congreso de la República y de ciertos apoyos o no apoyos a determinadas causas políticas. El viernes de la semana pasada, en un edificio en Barranquilla, en el piso 12, hubo una reunión entre el expresidente César Gaviria, el jefe del Partido Liberal, y el clan Char. Allí estaba Fuad Char, estaba también Arturo Char, que es senador de Cambio Radical, y hermano de Alex Char, que es quien ocupa la alcaldía de Barranquilla. Y hablaron de distintas cosas. Acordaron en primer término que van a respaldar a Elsa Noguera para la gobernación del Atlántico y a Jaime Pumarejo para la alcaldía de Barranquilla. Pero además llamó la atención, y así lo recoge el periódico El Heraldo de la capital del Atlántico, hay unas declaraciones del expresidente César Gaviria, que dijo lo siguiente: a Petro no lo van a derrotar los bogotanos de corbata. Se necesita a alguien refrescante, diferente, que use cachucha, como Alex. Bueno, eso de la cachucha no sé cómo es la cosa, pero en todo
caso... Porque Alex se mantiene con cachucha, Iragorri. Sí, no, es como una característica de
cachucha,
él,
¿no? Bueno, en todo caso, el asunto es que el doctor Petro le contestó al doctor Gaviria, al expresidente Gaviria, y puso lo siguiente: debió agregar César Gaviria, uno con cachucha, multimillonario, que defienda el interés de los terratenientes, la clase política tradicional, y sobre todo que sea beneficiario de Odebrecht como su hijo. Y se refiere a el doctor Simón Gaviria, que se encuentra en la Universidad de Harvard. Aquí la pregunta es: ¿esto es una alianza, esto es flor de un día, o esta alianza puede funcionar, puede tener peso, puede de pronto ser definitiva, decisiva a la hora de las próximas elecciones presidenciales? Doctor Antonio Navarro.
Bueno, la alianza entre los liberales y los Char, en ese momento parte de Cambio Radical, fue hace 4 años. Acuérdense que Alex Char fue candidato a la alcaldía de Barranquilla, es el actual alcalde, y Eduardo Verán, un liberal, fue candidato a la gobernación. De manera que esa alianza no es nueva. Ahora se la van a extender para tener candidatos a otros sitios y en otras regiones de la Costa Caribe o cosas de esa naturaleza. Pues eso puede ser una ampliación de la alianza, pero la alianza ya existe. Y si la van a convertir en una alianza para la presidencia, esa sería la noticia, ¿no? Hasta ahora lo que hay es que una alianza que está gobernando el Departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla se reiteró para las elecciones de este 2019.
¿Coincide con ese punto de vista, doctor David Barguil?
No, yo tengo ahí una pequeñísima diferencia, y creo que a los periodistas le entregaron el comunicado y lo replicaron, pero no hicieron periodismo. Aquí la noticia es que los liberales pierden la gobernación del Atlántico.
No, algunos periodistas no estábamos ahí, en todo caso.
No lo digo, pues, pero adelante. No, pero déjeme termino. A mí me parece que aquí la noticia es que el liberalismo pierde la gobernación del Atlántico, porque es que la tenía Verano. Claro. Y ahora se la queda la Casa Char. Las proyecciones a 4 años en un país como Colombia, que cambia la política en un día, pues sí, se pueden plantear y se puede especular alrededor de eso. Y pero lo de la inmediatez es que pues el liberalismo queda sin la gobernación del Atlántico.
Pero ¿no será que vieron también el tema muy muy difícil con Elsa Noguera y que prefieren más bien entrar ahí?
No, no, por las razones. Por las razones que sean, Alejandro, pero había un gobernador liberal y ya no va a haber un gobernador liberal, sino una gobernadora de ese equipo político apoyada por el liberalismo. Además, alguien por quien yo tengo también el mejor concepto, las mayores consideraciones, creería que el partido va a acompañar también a Elsa Noguera, como se le acompañó en su alcaldía. Su papá además es conservador. pero digamos, yo lo que quiero es hacer referencia frente al hecho político como tal. Verano es liberal, liberal pura cepa. Y allá hubo una alianza para que Cambio Radical tuviera la alcaldía y el liberalismo tuviera la gobernación. Y el anuncio es que tanto la alcaldía como la gobernación ahora serán del equipo político de la familia Char.
Bueno, doctor Rafael Nieto.
Juan Carlos, yo creo que aquí hay varios elementos que son relevantes. Sumándome a las opiniones de David, creo que efectivamente el liberalismo acaba de perder la gobernación del Atlántico. Esa es la primera reflexión. La segunda, me parece que los Char le siguen mostrando los dientes de alguna manera a Germán Vargas con esta alianza. ¿Por qué? Porque le están diciendo que además de lo que puede trabajarse con Cambio Radical, el charismo tiene la oportunidad y la posibilidad y la capacidad para hacer alianzas con otros partidos y movimientos importantes más allá de lo que hay en Germán Vargas y el resto de Cambio Radical. Lo tercero, así como van las cosas, todos van a terminar detrás de los candidatos del charismo para Barranquilla y la gobernación.
Juan Carlos.
Adelante, Cristina.
Creo que definitivamente lo que hay detrás de todas estas jugadas que ha tenido últimamente la Casa Char, pues es una apuesta indiscutible por la presidencia para ser la persona sucesora de Iván Duque. Hemos hablado durante ya varios meses de que Alejandro Char pues es una de las personas más carismáticas del país. Muchas personas también pues han hablado de la necesidad de que ya no exista un candidato bogotano, lo mismo pues lo dijo el mismo César Gaviria, y no sería más que pues la continuación de una alianza entre dos casas que también terminaron apoyando al final al presidente Iván Duque. En circunstancias que quizás nadie anticipaba, pues recordemos que esta sumatoria que hizo el expresidente César Gaviria a la campaña de Iván Duque, cuando el liberalismo pues es el partido que quizás más abanderó la causa propaz, sorprendió muchísimo, y también pues dentro de Cambio Radical sorprendió mucho ese giro que hizo la Casa Char después, y muchos incluso dicen que antes de que Germán Vargas perdiera la primera vuelta.
Ahí está. Bueno, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Adelante, adelante.
Antes, una cosa pequeñita. No sabemos todavía qué alcaldías de la región Caribe, empezando por el departamento del Atlántico, van a tener los liberales aliados con los Char. Efectivamente perdieron la gobernación, los liberales, pero es posible que a cambio de ese apoyo a Elsa Noguera vayan a conseguir el apoyo de Char para la alcaldía de liberales en zonas del Caribe colombiano.
Oiga, pero Cristina también anotaba lo que puede ser esta alianza de largo aliento pensando en las presidenciales del 22.
Pero eso es muy largo.
Claro, pero ya está, ya algunos están especulando.
Pero por eso Alejandro es una mostrada de dientes a Germán. O sea, si lo que se está acá armando es una coalición pensando en el 2022 entre Char y los liberales, ¿dónde queda la posible candidatura de Germán para el 2022?
Pero no sería un error político, porque muchos creen que parte de los resultados de la campaña del doctor Vargas Lleras fue precisamente esas alianzas con lo que la gente asocia como la maquinaria. Cristina.
Sí, seguramente. Lo que también creo pues es que hay un papel muy grande que está jugando en este momento Germán Vargas, y seguramente, como todos los panelistas pues han dicho, que esta es una mostrada de dientes a él, también puede ser un intento de atajarlo. Estamos viendo que se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la política nacional. Vimos el enorme poder que tuvo en las objeciones presidenciales, el enorme poder que tuvo frente al debate del plan de desarrollo, y pues el hecho de que la Casa Char con el liberalismo se impongan en algún tema electoral frente a él, pues de alguna manera le quita juego a ese poder creciente que ha tenido últimamente en la política.
Bueno, vamos a una pausa y volvemos.